La semana pasada comenzamos una serie que se titula Consejos prácticos para una vida bendecida. Y como estamos viviendo este tiempo, ¿verdad?, de fin de año, donde nos acostumbramos a recibir visitas de familiares, o al menos familiares que de repente no tenemos el tiempo porque vivimos vidas muy ocupadas de poder estar mucho tiempo con ellos. En este tiempo a veces nos juntamos, Navidad, fin de año, a hacer muchas cosas, a pasar momentos juntos. Mucha gente no trabaja tanto en diciembre como en otros meses, y entonces nos tenemos más relaciones con las personas. Entonces, la semana pasada hablamos un poquito acerca del perdón. El primer consejo práctico que hablamos fue acerca del perdón. ¿Cuántos estuvieron? ¿A cuántos les habló Dios, sinceramente? A ver, y hubieron ajustes. ¿Cuántos de ustedes llamaron a la persona y le pidieron perdón? Levanten la mano. Ok, buenísimo, buenísimo. No tantas manos, pero hubieron cuatro, porque esa fue la instrucción que le dimos. Tú tienes que poner el sello. Si todavía no lo has hecho, ¿sí? Todavía te recuerdo, por las dudas, que los regalitos y todo eso se te haya borrado la mente, ¿sí?, y te hayas olvidado. Es importante que tú le pidas perdón a las personas que te ofendieron a ti o que tú ofendiste. Es importante. No solamente decir: Señor, yo perdono a fulano. Ese es paso número uno. Pero segundo, tú tienes que mirar a esa persona si está vivo, o llamarle si está en otro país y decirle: sabes que te perdono. Hoy vamos a hablar acerca de un primo hermano del perdón. Y hoy quiero hablarles un poquito acerca del ministerio de la misericordia. El ministerio de la misericordia. Y mira, si tú de verdad permites que Dios ministre tu corazón y que Dios hoy te pueda enseñar por su palabra acerca de la misericordia, yo creo que esto puede cambiar la manera en que tú ves a Dios. Puede cambiar toda tu vida, de verdad que sí. Así que cierra tus ojos. Como yo no puedo cambiar el corazón de nadie, vamos a orar para que el Espíritu Santo haga lo que solo Él puede hacer. Espíritu Santo, en esta mañana, este es tu trono, este es tu lugar. Este es tu espacio, Señor. Y aquí hay gente linda que tú amas. Yo te pido, Señor, que lo que tú desees hacer en esta mañana, tú lo hagas. Señor, eres tú el único que puedes cambiar corazones. Él es el único que puede, Señor, hacer una persona poder ver que está en pecado y que necesita un Salvador. Tú eres el único que puede convencer de pecado, el único que puede librar, el único que puede mostrarnos cosas cuando nosotros pensamos que estamos bien, pero en la realidad no estamos bien. Así que abre nuestros ojos espirituales para poder entender, para poder recibir y para poder, Señor, accionar como tú quieres que seamos, para que seamos hijos tuyos, ejemplo a este mundo, y seamos, Señor, aquella iglesia que tú compraste, Señor, y que tú llamaste a vivir sin mancha y sin arruga. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Apláudale fuerte al Señor mientras toma un poquito de agua. Gloria a Dios. ¿Sabía usted que el atributo número uno de Dios, por encima de cualquier otro, es la misericordia? Más que la omnipotencia, más que la omnisciencia de Dios, más que la justicia de Dios, más que su ira, más que su omnisciencia, la Biblia describe su misericordia como su atributo más destacado. Diga conmigo: misericordia. Creo que Elizabeth cantó una canción, la primera canción que cantamos, y la segunda letra o la segunda frase que ella habló era como: fluye tu misericordia, fluye tu, la misericordia de Dios fluye. Es su atributo número uno. El mundo afuera ve a Dios como un Dios de juicio, ¿sí? Ah, Dios me va a castigar, Dios castiga. Pero el atributo número uno, y como Dios muestra su, se muestra Él mismo en la Biblia por encima de todas las otras cosas que Él es, y Él es muchas cosas, es misericordioso. Dios se revela en las Escrituras por encima de todo como un Dios de misericordia. Mire cómo se le reveló a Moisés. Éxodo capítulo 34 versículo 6 dice: el Señor pasó por delante de Moisés proclamando. O sea, Dios se le reveló a Moisés. Mire qué privilegio, ¿verdad? Y mientras Él pasaba, Él se proclamaba a sí mismo y decía: Yahvé, el Señor, el Dios de compasión y misericordia, soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Nota que cuando Él se le pasa por Moisés, Él no dice: hey, soy Yahvé, el Señor Dios de la ira, o Dios de la justicia. Y Dios sí es un Dios de ira. La Biblia nos muestra en Apocalipsis que la ira del Señor va a ser lanzada sobre la tierra. La iglesia no va a estar ahí, gloria a Dios. Nosotros vamos a estar en el tribunal disfrutando y siendo premiados. Ajá. Pero Dios sí es Dios de justicia, Dios sí es Dios de ira, Dios es Dios de poder, Dios de muchas cosas. Pero aquí se le revela a Moisés, porque él quería que Moisés lo conociera, a pesar de que Moisés era pecador, igual que tú y yo. Le dice: aquí estoy, soy el Dios de compasión y el Dios de misericordia. Soy lento, it takes a lot to get me ticked off. Soy lento para la ira y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Digan conmigo: lento para enojarse y lleno de amor. Esas dos frases te describen a ti. Vamos a dejar eso para después. Así que, ¿qué es misericordia? Ya que estamos hablando hoy acerca de este consejo, ¿qué es misericordia? Y bien fácil, escribe esto. Toma tus notas porque te voy a dar varias cosas para anotar hoy. Misericordia, in its most basic level, es amor en acción. Misericordia es amor en acción. Dilo conmigo: misericordia es ¿qué? Amor en acción. Quiere decir que misericordia es mucho más que un sentimiento, es más que una actitud, es un estilo de vida, es una manera de vivir. Una persona no hace misericordia, es misericordioso. Y cuando usted va al diccionario Webster, usted se va a dar cuenta que la misericordia tiene dos definiciones, y es como una moneda. Una moneda tiene ¿cuántas caras? Tiene dos caras, ¿verdad? Heads or tails. Ok, la misericordia tiene dos caras igual. La primera cara es abstenerse de dañar o castigar, y esa es la parte perdonadora de la misericordia. Diga conmigo: abstenerse de dañar a alguien o de castigar a alguien. ¿Cuántos de ustedes esa es la primera reacción que tienen cuando alguien los ofende? Te voy a abstenerse de querer dañar o castigar a alguien que te hizo algo. Esa es la parte perdonadora de la misericordia, pero no es solo eso. Después hay otra cara de la misericordia, y es bondad inesperada. Diga conmigo: bondad inesperada. Esa es la parte compasiva de la misericordia. Está la parte perdonadora y está la parte compasiva. Ojo, misericordia involucra sentimientos. ¿Cuántos dicen amén? Empieza con sentimientos, pero no es solo un sentimiento. Es más que solamente mirar a un mendigo en la calle y sentirse mal y decir: ay, pobre persona. Eso es empatía. Empatía es cuando tú te sientes mal por una persona, pero compasión, que es una de las monedas, una del lado de las monedas de misericordia, es cuando no solamente te sientes mal, pero haces algo. Amor en acción. Diga conmigo: amor en acción. Otra vez: amor en acción. Hasta que se te grabe en el coco. Amor en acción. La Biblia habla mucho sobre la misericordia de Dios. ¿Cuántos saben que Dios tuvo misericordia para nosotros? ¿Sí? ¿Los demás no lo saben? ¿Sí? Déjame decirte, mucha misericordia tuvo Dios. El Salmo 145, versículo 8, la Biblia dice de esta manera: el Señor es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. El amor de Dios nunca se agota. ¿Sí? Él es lento para enojarse, tiene paciencia con nosotros. Y gracias a Dios que tiene paciencia, porque si no estuviéramos fritos, ¿o no? Lento para enojarse, pero lleno de amor inagotable. Así es Dios. Y así es como Dios, como hijos suyos, quiere que nosotros seamos. Pon tu mano sobre la persona que tienes más cerca y dile: así es como Dios quiere que tú seas con los demás. Dígale con el familiar loco que hablamos la semana pasada. Con esa persona también, con el que te hace la vida difícil en tu barrio. Dios quiere que seas así, misericordioso y compasivo. Si quieres ser más como Jesús, necesitas aprender a ser misericordioso. ¿Cuántos quieren hacer más como Jesús? Es más, si vienes a la iglesia y te llamas cristiano, esa debería ser tu meta. cristiano, seguidor de Jesús, ser más como Jesús. Yo no sé cuánto esmero tú le pones en las diferentes esferas de la vida en poder ser más como Jesús, pero esa es nuestra meta, querer ser más como Él. Y Él es así, misericordioso y compasivo. ¿Cómo podemos aprender a ser misericordioso? ¿Quieren saber? Ok, hoy quiero hablarles acerca de 5 características de la misericordia. 5 características de la misericordia, y cada una de estas puede ser un mensaje, ok. No podemos dilatarnos si no estamos aquí hasta Año Nuevo. Cada una de estas que voy a hablar hoy pudiera ser un domingo entero un mensaje, ok. Pero vamos a darte 5 simplemente para que tú puedas masticarlas, y en toda esta semana, por eso es bueno tomar notas, en toda esta semana cuando te levantes temprano en la mañana, comiences a quizás el lunes mirar la primera y decir, a ver Dios, ¿cómo estoy haciendo esto? ¿Cómo puedo hacer más de esto en mi vida hacia los demás? Así que aquí le va. La primera de las 5 características de la misericordia es: perdono a aquellos que han caído. Diga conmigo: perdono a aquellos que han caído. Si estuviste la semana pasada, estuvimos hablando acerca del perdón. Si no estuviste, Padre, perdónalos. Pero lo puedes ver en YouTube, ¿sí? Ahí están todas las prédicas de todos los domingos. Usted puede entrar en YouTube y verlo. Perdono a aquellos que han caído. Cuando alguien comete un error en contra tuyo, ¿lo sueltas? Or do you make them pay? ¿O le haces pagar? Detente unos segundos para pensar en eso. Cuando alguien te ofende, comete una injusticia en contra de ti, ¿lo sueltas rápido o le haces pagar a esa persona? Colosenses 3:13 dice así: sean comprensivos con las faltas de los demás. ¿Cómo debemos ser? Comprensivos. Y perdonen a todo, no a algunos, a todo el que los ofenda. ¿Lo ven claro? Palabras de Jesús. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Yo no sé, déjenme hablar un poquito a los esposos. ¿Dónde están los esposos aquí? ¿Sí? ¿Alguna vez le pasó algo en su trabajo que de verdad te hizo que la salsa de Tabasco pueda subir de los pies arriba hasta llegar a tu cabeza, y llegaste y le contaste a tu esposa: mi amor, no sabes lo que me sucedió? ¿Puedes creer que este sinvergüenza me hizo esto y que esto me pasó? Y tú estás esperando que la esposa tome tu espalda y te diga: ¿sabes qué? Sí, qué imbécil ese tipo. ¿Cómo puede hacer? Y ella dijo: mi amor, es que quizás tuvo un mal día. Y tú lo que querías es que ella te apoyara a ti. ¿Le ha pasado a alguno de los caballeros? Damas, ¿cuántas de ustedes han hecho lo mismo con sus esposos? Que llegas donde tu esposo y le comienzas a hacer la historia de cómo te trataron mal, hicieron una injusticia, te bajaron el salario, no sé, te hicieron algo, y tu esposo, not a big deal. En vez de darte a ti la razón, dijo: no, pero mi amor, sabes, quizás esta persona estaba teniendo un mal día, se sentía mal, quizás simplemente estaba estresada, y tú lo que querías era que te diera la razón. Pero aquí, ¿qué dice la Biblia? Sean comprensivos. Cuando alguien te ofende, la Biblia dice que debemos ser ¿cómo? Comprensivos. ¿Qué quiere decir comprensivo? Quiere decir: mira, yo quizás no sé lo que está pasando a esa persona, no sé por qué esa persona se me cruzó en el palmetto, ¿sí? Yo llamo el palmetto la gran tribulación y la 95 es el Armagedón, ¿sí? Pero se te cruza y tú lo que querías es decirle que es número uno, pero con el dedo equivocado. Pero te sujetaste y de repente aplicaste esto y dices: voy a ser comprensivo. Quizás está teniendo un mal día, quizás lo acaban de despedir al trabajo. Dios dice que debemos ser comprensivos, y esto no se acostumbra mucho en esta, no se ve mucho en esta sociedad, pero nosotros como hijos de Dios tenemos que ser diferentes, ¿o no? Amén. ¿Hay algunos amenes por ahí? ¿Sí? Ah, es que están detrás de las cámaras los amenes. O eso, o Dios te está hablando. Comprensivo. Give people the benefit of the doubt. Dale a la gente el beneficio de la duda. ¿Sí? Interesante con respecto al perdón. Yo no sé si alguna vez te pusiste a analizar esto, pero qué rico se siente cuando uno recibe el perdón, ¿verdad? Cometiste una ofensa, pero la persona vino y te perdonó. Qué rico se siente. Pero cuando se lo tienes que extender a otro, se siente tan injusto, ¿sí o no? No lo merece. No quiero perdonar. Prefiero que se haga justicia. Tiene que pagarlo. El perdón no se trata de justicia, se trata de misericordia. Misericordia. Santiago 2:13. Mire lo que dice la Biblia, ojo. Santiago 2:13 dice la palabra del Señor de esta manera: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Si tú no haces misericordia, no vas a recibir misericordia. ¿Vas a recibir qué? Juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Ok, esa no es la nueva traducción viviente. ¿Me pueden poner la nueva traducción viviente? Dice así: no habrá compasión con quienes no hayan tenido compasión de otros. Ahí está más claro. ¿Sí? Ok, vamos a leerlo otra vez. No habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión. ¿No tienes compasión con personas que te ofenden? Dios no va a tener compasión contigo. Está fuerte, pero es la ley de la siembra y la cosecha. ¿Sí? ¿Tú quieres perdón de Dios? Perdona. ¿Tú quieres misericordia de Dios? Ten misericordia de los demás. Pero si ustedes han sido compasivos, dice la segunda mitad, Dios entonces será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. ¿Cuántos necesitan que Dios sea misericordioso con ustedes? Big time. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Debe ser, tengo que ofrecer misericordia. Tengo que ser compasivo hacia los demás. La Reina Valera 1960, ahora sí puedes poner la del 1960. Me gusta el final que dice: misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia es más poderosa que el juicio. Había un juicio hacia nosotros, iglesia, por ser pecador. Tú naciste pecador. No es que te volviste pecador en la vida, no, naciste manchado por el pecado, tú y yo, todos. Pero gracias a Dios que la misericordia de Jesús triunfó sobre el juicio, y hoy en día tenemos la misericordia de Dios. ¿Cómo no voy a ser misericordioso yo hacia la gente que me ofende? ¿Cómo no voy a extender misericordia a aquellos que me hacen mal? ¿Cuántos dicen amén? Abraza al que tienes a tu lado y dile: recién estamos comenzando. Vamos por el punto uno. Ahora viene el punto número dos. Una de las cinco características de la misericordia. Número dos: ayudo a aquellos que están dolidos. ¿Okay? ¿Cuál era la primera? A ver, los que anotaron. Perdono a aquellos que han caído, que han fallado, ¿sí? Que me han ofendido. Número dos: ayudo a aquellos que están dolidos. Eso es llevarlo a otro nivel. No es suficiente con sentirte mal. La gente compasiva hace algo con respecto a los que duelen. Ven a alguien doliendo y hacen algo. Santiago 2, versículo 15 al 17, la Biblia dice de esta manera, nueva traducción viviente: supónganse que ven a un hermano o a una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse. Y uno de ustedes le dice: hey, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, come rico. Pero no le da ni alimento ni ropa. Y tienes posibilidad de hacerlo. Dios dice: ¿para qué le sirve? ¿Cómo pueden ver? La fe por sí sola no es suficiente. Qué bueno que tienes fe que Dios le va a proveer pan y comida y abrigo. Pero no es suficiente con que tú puedas creer. Dios también quiere que pongas acción a esa fe y que tú mismo saques de tu bolsillo y ayudes a esa persona. A menos que produzca buenas acciones, la fe está muerta y es inútil. Quiere decir que no sirve para nada. Nuestra fe tiene que tener ¿qué, iglesia? Obras, acción. Si no está ¿qué? ¿Qué dice la Biblia? Fe sin obras es muerte. Es inútil y no sirve para nada. En otras palabras, fe que no hace nada, no sirve para nada. Fe que no hace nada, no sé, yo tengo mucha fe, pastor. Está bien, ¿cuánto haces? Nada, no sirve para nada. Eso dice la Biblia, no lo digo yo, no se ofenda conmigo. Ahora, como seguidores de Jesús, nuestra fe es misericordia. Porque Dios nos ha mostrado misericordia. Dios te ha bendecido. Dios te trajo a este país, te abrió las puertas. Hay muchas cosas que Dios ha hecho para tu vida. Cuando vemos necesidad, a veces no es solamente orar, no es solamente, si tienes la posibilidad de hacerlo, también saca y ayuda a esa persona. Amén. A tu alrededor, donde tú vives, donde haces la vida, hay personas que están dolidas. Hay mucha gente que cuando tú llegas a la oficina, en su cubículo están sonrientes, pero en las noches pasan la noche mojando su almohada, atados a la depresión, atados a la ansiedad, desesperado, sin ningún tipo de esperanza de que las cosas mejorarán. Y tú tienes la esperanza de gloria. ¿Qué vas a hacer? ¿Tienes fe solamente para dar palabras? ¿O tienes fe también para poder dar? Me encanta Pedro y Juan cuando vieron ese mendigo. Y de verdad no tenían dinero. En ese momento no tenían. Dijo, mira, no tengo plata ni oro. Y el hombre estaba así, escondiendo su cabeza de vergüenza, pero extendiendo su mano para que le dieran dos moneditas. Ahí en la puerta de la entrada de la iglesia, la hermosa. Pero ellos le dijo, mírame, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Y eso lo tienes tú. Vamos a llegar a eso ahora. Pero eso lo tienes tú. Levantar a gente de la situación donde están. Darle esperanza a la gente. Decirle que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Eso lo tenemos. Cuando vemos a la gente en la calle pidiendo, cuando vemos a gente enferma, cuando vemos niños con problemas, cuando no basta con solamente sentirte mal o sentir lástima por esa persona. Cualquiera puede hacer eso. ¿O no, iglesia? Cualquiera. Hacer algo. Eso es ser misericordioso. Eso es ser más como Jesús. Proverbios 3:27. Mira lo que dice la palabra. No niegues el bien a quienes lo necesitan, si en tu mano está hacerlo. Si tienes la posibilidad, si lo que esa persona necesita, tú tienes de eso, no te niegues a hacer el bien. Ayuda, si es dinero a dinero, si es necesidad espiritual y tú estás lleno del Espíritu Santo, pues da lo que tú tienes, dalo, no te niegues a hacerlo. Si puedes hacerlo ahora, tampoco espera hasta mañana. Si Dios te muestra una necesidad, métele mano ahí, ¿sí o no? Es que la misericordia no es filosófica, la misericordia no es teorética, no es teoría, es que es práctica. Es práctica, se demuestra, es amor en acción. Primera de Juan 3:17-18, la Biblia dice, si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad pero no le muestra compasión, acuérdense que compasión no es empatía, es sentirse mal pero hacer algo, sí, como el buen samaritano, ¿no? Hizo algo, no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? ¿Cómo puede decir, yo soy cristiano, yo amo a Dios, el amor de Dios está en mi corazón? No, espera, si no lo demuestras, entonces tú eres puro bla bla. Porque que tengas el amor de Dios en tu corazón, tienes la posibilidad de ayudar a esa persona y aún así no lo haces. El apóstol, el escritor aquí, está, Juan, está diciendo, mira, ¿cómo puedes decir que tienes el amor? Sí, usted se ofendió porque yo le dije que tiene que llegar temprano. Mire, Juan daba con peor látigo que el pastor Jonathan Agüero. ¿Cómo puedes decir que está el amor de Dios en tu corazón? Sí, no haces eso. La misericordia se ensucia las manos. Amor en acción. Mira a la persona que tienes a tu lado y dile, el Señor te está hablando, por eso estás tan callado, ¿verdad? No solo digas que amas a la gente, demuéstralo. Ayúdales. Hoy, no mañana. ¿Quién conoces tú que necesita tu misericordia y ayuda ahora mismo? Estoy dando unos segundos para que pienses. ¿A quién conoces tú en tu familia o en tu barrio que tiene una necesidad, que necesita tu misericordia y ayuda? vecino, hermano, familiar, compañero de trabajo. Número tres, la tercera característica de la misericordia es: soy paciente con gente complicada. Soy paciente con gente complicada. Ahora sí que vamos a gozar con este tema de la misericordia, ¿ok? Quizás no gozar como de la manera que tú piensas, pero soy paciente con la gente complicada. Ahora, porque seamos honestos, no nos gusta ser paciente con la gente complicada, con la gente peculiar, con la gente antisocial. Usted sabe de quién estoy hablando, ¿verdad? Hay gente que son fáciles de llevarse con ellos, hay otros que son raros. Persona ni sonríe, yo no sé, es like a blank poker face. Yo no sé, le digo algo, no sé si está contenta o si me quiere matar. Hay gente que son complicada y no es como uno. Y a veces we have no tolerance for those people. No tenemos tolerancia. Pero la misericordia te hace paciente con gente complicada. Pueden ser groseros, pueden ser bruscos, insensibles, orgullosos, sedientos por el poder. ¿Cómo tratamos a este tipo de gente aplicando la misericordia? Pregúntate, ¿cómo trato a este tipo de personas? ¿Cómo estoy haciendo lo que Dios me dijo de hacer, de aplicar y dar misericordia a personas que son de este calibre o son así? Mire lo que dice 1 Tesalonicenses 5:14. Hermanos, y esto es el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Tesalónica, dándole instrucciones a los líderes del grupo de vida, a los líderes de la iglesia de ese tiempo, y les decía: les rogamos que hagan, que amonesten a los perezosos. A los vagos hay que amonestarlos, ahí está bíblicamente. Amonesten a los perezosos, alienten a los tímidos. Cuando hay uno tímido, no sé si debo predicar la palabra, vamos, tú sí puedes, aliéntalos. Cuiden con ternura a los débiles, que fueron abusados, los que de repente pasaron momentos difíciles. Cuídenlo, restáurenlo con ternura. Y luego dice: sean pacientes con. Levanta tu mano y dile: Señor, dame paciencia. Tú no sabes lo que acabas de pedir. Cuando tú le pides a Dios paciencia, le estás diciendo: Señor, ponme a alguien difícil para que pueda desarrollar ese don, ¿verdad? Sean pacientes con. No, con ciertas personas sí voy a ser paciente, pero con otras pacientes. No, no, no. ¿Con quién debemos ser pacientes? Hay gente que te sacan de quicio. Hay gente que, si somos honestos en nuestra humanidad, le decimos: Señor, o te lo llevas o te lo mando de una. Pero Dios dice que sean pacientes, pacientes con todos. Hay una manera de tratar con diferentes tipos de personas. Esta es una de las cosas que tuve que aprender cuando comencé siendo pastor de jóvenes, porque yo quería que todo el mundo sea como yo y que amara a Dios como yo y que sirviera a Dios como yo. Y dije: ahora sí. Y después habían unos que eran perezosos, habían otros que había que alentar, había otros que había que cuidar, había otros que habían que tener mucha paciencia. Y Dios me tuvo que enseñar: mira, not everybody is like you, no todo el mundo es como tú, no todo el mundo va a hacer las cosas que tú dices o que Dios dice que debe hacer en el tiempo que tú esperas. Hay gente que lo responde inmediatamente, hay otros que se demoran una vida, mira, y se van a ir desde la iglesia y allá en otra iglesia, ahí van a decir: ah, Dios, esto es lo que me quería decir hace 20 años por el pastor Jonathan. Y ahí el Espíritu Santo lo va a tocar. Pero mientras tanto, tengo que ser paciente con todos. Wow, Dios está hablando hoy. ¿Cómo aprendemos a tratar con diferentes tipos de personas, con diferentes culturas aquí en el sur de la Florida, diferentes personalidades? ¿Cómo aprendemos? Fácil, fácil. Conociendo su trasfondo. Présteme atención. Conociendo el trasfondo de esa persona. Cuando tú entiendes el trasfondo de una persona, de dónde viene, qué le sucedió a esa persona, ya dejas de decir: wow, mira cuánto le falta a este hermanito para llegar a, ¿no? Y comienzas a decir: wow, mira cuánto ha avanzado. de donde él estaba. Cuando tú conoces el trasfondo y el proceso y la jornada de esa persona, en vez de criticarlo, vas a decir, wow, this guy's making leaps and bounds. Esta persona de verdad está progresando, está, wow, ya no era lo que era antes. Todavía le falta mucho, pero wow, veo Dios obrando en él. Veo como Dios lo está bendiciendo. Veo como ya su vocabulario ha cambiado. ¿Por qué? Porque conociste el trasfondo y tuviste tiempo para indagar y no solamente juzgar o criticar a una persona por algo que hizo mal, sino ¿de dónde salió eso? El conocer el trasfondo de la gente te hace mucho más misericordioso, te hace mucho más compasivo. Detrás de todo comportamiento ofensivo o peculiar existe algún tipo de dolor. La gente trata mal a la gente porque ellos mismos están dolidos. Soledad, temor, depresión, ansiedad, duelo, rechazo, abandono, todas estas cosas, detrás de todo comportamiento peculiar o ofensivo existe algún tipo de dolor. Y como la persona está dolida, ¿sí? Gente dolida hiere a gente. Pero cuando tú entiendes, te tomas el tiempo para ver por qué esa persona actúa así, invitas a esa persona a tomar un café, vences el mal con el bien, entonces ya Dios te comienza a usar a ti para poder ser un vaso de honra, para poder ayudar a esa persona a salir de esa depresión, a salir de esa ansiedad. Y qué lindo es cuando uno tiene un grupo de vida y ver personas llegar rotas. Tú te tomas el tiempo, porque eso nadie lo aplaude. Esa llamada a las 2 de la mañana nadie la ve, pero papá Dios sí. Y después esa persona, tú te tomaste el tiempo y ves cómo esa persona está siendo transformada por el poder de Dios. No hay nada más hermoso que eso. Eso es misericordia. Eso es lo que hizo Jesús con nosotros, ¿o no? ¿Cuántos son perfectos aquí? Dios sigue teniendo paciencia con nosotros, ¿o no? Necesitamos, hoy necesito misericordia de Dios. Yo no sé tú, pero yo necesito misericordia de Dios mañana. Y pasado voy a necesitar. Y en esta jornada que llamamos vida, yo estoy haciendo todo lo posible con ser mejor este día de lo que fui ayer. Pero no obstante, necesito la gracia de Dios. Y si yo necesito la gracia de Dios y la misericordia de Dios, tengo que mostrarla con las demás personas. Romanos 15:7, la Biblia dice así: por lo tanto, acéptense unos a otros tal como Cristo los aceptó a ustedes, para que Dios reciba la gloria. Acéptense. No, yo no voy a aceptar al hermanito hasta que se termine de convertir, ese hijo es del diablo. No, acéptalo. Está en un proceso igual que tú, quizás no en la misma área que tú, o quizás tú eras así pero ya llevas 20 años en el evangelio, la persona recién está empezando a dar sus primeros pasos. Entonces acepta, ayuda, en vez de criticar, ten misericordia, levanta a esa persona. Alguien te ayudó a ti, levanta a esa persona, ayúdale. ¿Somos iglesia de Cristo o no? Amén. Vamos a ser honestos, es mucho más fácil criticar que simpatizar con alguien. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Es más fácil criticar a una persona por un hecho que hizo, o una intención, o la manera en que respondió. Más fácil criticar que simpatizar con una persona. Alguien que es rudo, que es odioso, es más fácil señalarlo todo y hacerle la cruz. Ya. Si te he visto, no me acuerdo. Mucho más fácil. Pero la gente misericordiosa son gente que paciente. Diga conmigo, paciente. Danos paciencia, Señor. Danos mucha paciencia. Más aquí en Miami, que cualquiera te saca de quicio con lo loco que están las calles. Y más en este tiempo, la gente. Hazme más paciente, Señor. No seas rápido para juzgar. No seas rápido para criticar. Dios es abundante en amor y lento para airarse. Se dan cuenta que gente que hiere son gente que están heridas. Número 4, la cuarta característica de la misericordia: soy bondadoso con mis enemigos. Abróchate el cinturón, ahora sí. No sé si usted ha notado que van incrementando, ¿no? El nivel de entrega y sacrificio. soy bondadoso con mis enemigos. Si quieres ser como Jesús, debes hacerle bien a los que te pagan mal. Piensa en lo que acabo de decir, ¿ok? Hacer bien, acción, ¿ok? No solamente pensar bien de esa persona, que eso ya es bastante desafío, ¿no? Pero hacerle bien, do a good to somebody that did wrong, that did you wrong. Hacerle bien a alguien que te pagó mal. No es solo perdonar al que te ofende, sino hacerles bien. Cuando cantamos aquí, todo lo dejo atrás, quiero ser como Jesús. Pues, esta es una manera en que tú eres más como Jesús. ¿Sí? Ser bondadoso, hacerle bien a los que te hacen mal. Ser bondadoso con tus enemigos. Lucas 6:33. Y luego vamos a saltar al 35. Y si solo hacen bien a los que son buenos con ustedes, ¿qué premio, qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen eso, ¿o no? Hasta la gente que no conocen la Biblia, los que no conocen a Jesús, cuando alguien te hace bien, tú le repagas el bien. Qué lindo estar con gente que te hacen bien, ¿verdad? Pero el 35 dice, amen a sus enemigos, háganles bien. Eso es amor en acción, eso es misericordia. No es solamente, ay, I love you, palabras. No, hazle bien, hazle bien. Presten sin esperar nada a cambio a tus enemigos. No está hablando a la gente, a tus panas, no, tus enemigos. Presten sin esperar nada a cambio. Entonces, su recompensa en el tribunal de Cristo, que estuvimos estudiando todo eso, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Entonces, su recompensa del cielo será grande. Esa es una de las cosas que tú puedes hacer aquí en la tierra que te asegura tener un premio muy grande allá arriba en el cielo. Ojo, ¿ok? Tu recompensa del cielo será grande y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo, pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. Si Dios fue bondadoso con nosotros, siendo desagradecidos y perversos y pecadores, ¿por qué tú no vas a hacer lo mismo con la gente que es desagradecida y perversa contigo? Dios nos manda a llevar nuestra fe a otro nivel y que cuando hayan personas difíciles que te hagan mal, que tú les hagas bien. Esto es uno de los mandatos más difíciles de seguir en la Biblia. Seamos honestos, porque va contra nuestra naturaleza humana. Tú me haces mal, yo te voy a hacer mal y te la voy a hacer más mal para que no te metas conmigo, para que sepas con quién te has metido. Así pensamos los seres humanos. Pero así no es nuestro Dios. Esa es la naturaleza pecaminosa actuando en nosotros. Pero si estamos en el reino, la naturaleza de Dios es que tú me hiciste mal, sabes que te voy a vencer ese mal con bien. Te voy a hacer bien. Es más, te voy a hacer más bien a ti que me ofendiste que a aquel que no me ofendió. Si Jesús vive en tu corazón, Él te va a dar el poder para hacer lo que tengas que hacer y te va a ayudar. ¿Alguien tiene enemigos aquí? Levante la mano. ¿Alguien tiene gente que te hacen la vida imposible a propósito? En el trabajo, que te quieren serruchar el piso para que te boten. Levante la mano. Gente que, levante la mano, sean honestos. No hay nada mal con eso. Ok. ¿Quieren saber cómo eliminar a esa gente? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Quieren saber cómo eliminarlos? La mejor manera de eliminar a un enemigo es hacerlo tu amigo. Es hacerlo tu amigo. Es tratarlo con bondad. Todo lo opuesto que ellos te hacen a ti, tú hazle lo opuesto a ellos. Ellos no se van a esperar eso. Porque ellos están esperando que tú le pagues el mal que ellos te hicieron con mal. Al que trabaja para que te despidan del trabajo, cómprale un regalito de Navidad. Que no sea veneno, ¿ok? Regalito bueno. Vence con el bien al mal. De toda la gente con quien tú trabajas, quizás es la última persona que merece un regalo, pero tú como tú, quiero ser como Jesús. ¿Vas a pagar bien o no te pagó Dios a ti bien cuando tú eras pecador? Esto regresa a lo que estuvimos hablando la semana pasada, que a veces vemos a los que nos ofenden como mucho superior. La ofensa de ellos hacia nosotros, ¡pah!, enorme. Y después cuando nosotros ofendemos, la vemos tan pequeña. Y nos excusamos. Sí, pero... No. Jesús tuvo misericordia de nosotros. Y le costó la vida, su sangre, clavado en una cruz, humillado delante de los hombres, para perdonarte a ti. Entonces, dar un regalito a una persona que te hace la vida imposible no es tan sacrificio comparado a lo que Jesús hizo contigo. Si Él mostró misericordia a ti, muestra misericordia, vence con el bien al mal. Y aquí va la quinta, ya para terminar, la quinta característica de la misericordia, y esta es la más importante de todas, es más importante que todas las demás juntas. Présteme atención. Me preocupo por los perdidos. Me preocupo por los perdidos. Óyeme bien, por favor. Me refiero a los perdidos, a aquellas personas que no tienen a Jesús en su corazón, que no tienen la esperanza del cielo que tienes tú. Gente que está, como dice la Biblia, espiritualmente muerto, ¿sí? Están vivos en carne, tienen un alma porque tienen sentimientos, pero el espíritu de esa persona está muerto. No está activado, ¿no? ¿Sí? No se ha conectado con Dios. Gente que no saben lo que le costó a Cristo en la cruz llevar el precio de sus pecados, que no saben que Jesús les ama y que tiene un propósito para sus vidas. Préstame atención mucho. Si no me preocupo por los perdidos, no soy una persona misericordiosa. ¿Están conmigo? Si no me preocupo por los perdidos, no soy una persona misericordiosa. Y misericordia es amor en acción. No solamente ahí voy a orar, Señor, mira todos los perdidos en la ciudad de Hialeah, en la ciudad del Doral, en el sur de la Florida. No solamente orar. Si soy un seguidor de Jesús, me tiene que preocupar las cosas que preocupan a Dios. Y nada preocupa a Dios más que sus hijos estén lejos de Él. La Biblia dice que el buen pastor deja las 99 ovejas que están bien para ir a buscar la loca perdida que está por allá. Porque ese es el corazón del Padre. Así es como sienta tu papá. Y así es como debiera sentir la iglesia. Yo creo que si toda esta iglesia sintiera carga y se preocupara por los perdidos, hoy estaríamos congregándonos en el Hard Rock Stadium, solo que ya no se llamaría el Hard Rock, se llamaría JTP Church, iglesia JTP. Porque Dios quiere que cada uno de nosotros, como hijos suyos, nos preocupemos por los perdidos. Más que cualquier cosa en el universo, a Jesús le importa los perdidos. Él dio su vida, descendió del cielo, murió una muerte cruel en la cruz por ellos. Si Jesús no se preocupara por los perdidos, entonces la cruz nunca hubiera sucedido. Si Dios no amara tanto a los perdidos, Él nunca hubiera permitido ser clavado a ese madero. La máxima expresión de misericordia de Jesús se encuentra en Juan 3:16. Pues Dios amó tanto al mundo que dio, ahí está amor en acción, amó y dio, ya no es empatía, es misericordia. Amó al mundo que dio a su único hijo para que todo el que crea en él no se pierda, ya no sea perdido, sino que sea encontrado y tenga vida eterna. Iglesia, escúcheme. No hay misericordia más grande que esta. No hay misericordia más grande que esta. Dios en su misericordia nos dio, te dio a ti y me dio a mí a Jesús. Y ahora Él desea que yo comparta a Jesús con las personas que no lo tienen. Eso es lo que Dios espera, que yo me preocupe por los perdidos. La misericordia hace todo lo posible por salvar a la gente del mismo infierno. Todo lo posible para que una persona no vaya al infierno, porque el infierno nunca fue creado para la gente, fue creado para Satanás. El lago de fuego para Satanás y sus dos amiguitos, pero nunca para la gente. Pero a causa del pecado y a causa de Satanás, y mucha gente oyendo, prestando oído a Satanás en vez de escuchar la misericordia del Padre, la verdad del Padre, están siguiendo a Satanás no sabiéndolos. Y te deberías preocupar, comenzando por tu familia, la gente que tú conoces, con quien tú trabajas, con quien estudias. Quizás incomode a más de a uno con esta pregunta, pero ¿qué estás haciendo tú para impedir que gente vaya al infierno? ¿Qué estás haciendo tú? Pregúntate, ¿qué estás haciendo tú, qué estoy haciendo yo para impedir que más gente sigan yendo al infierno o vayan al infierno? ¿Habrá alguien que irá al cielo por algo que tú hiciste? ¿Hay alguien? Tú puedes decir, mira, Dios me usó con humildad, pero Dios me usó a mí y yo le compartí mi testimonio a esta persona y todos los domingos yo lo traía, por más de un año lo traía en mi carro, yo me esforzaba y lo traía a la iglesia, en el grupo de vida le compartí, y esta persona hoy es un líder y está amando al Señor, y esa persona, Dios me usó a mí para que esa persona vaya al cielo y no se pierda. Te vuelvo a preguntar, ¿habrá alguien que irá al cielo por algo que tú hiciste? ¿Has mostrado misericordia hacia alguien en esta manera? ¿O tu relación con Dios es solamente venir a la iglesia los domingos, como si fueras al cine? Esto es mucho más que solamente venir a participar de un evento. Esto es venir y decir, Señor, tú eres mi rey, tú me salvaste cuando estaba yendo derechito al infierno. Señor, tú te interpusiste, diste el sacrificio más grande en la historia del universo, mandando a tu único hijo a la cruz a morir por mí. Y Señor, te escupieron, te menospreciaron, te colgaron ahí como si fueras un criminal, te desnudaron delante de la gente, pusieron una corona de espinas, comenzaron a reírse y a mofarse de ti, y lo hiciste por mí. Y yo voy a tener vergüenza de hablarle a una persona y decirle, Cristo te ama, Jesús es la esperanza, hay salvación para ti, Dios te puede librar, estás enfermo, Dios te puede sanar. El acto de misericordia más grandioso que puedas hacer por alguien es compartir las buenas nuevas del evangelio con esa persona. Es decirle, sí, hay una mala noticia, y esa mala noticia es que hemos pecado todos, y la paga del pecado es muerte. Esa es la mala noticia. Pero hay una buena noticia que sigue. La buena noticia es que Cristo pagó el precio de nuestro pecado, y si tú lo recibes hoy, la Biblia dice que tendrás vida eterna y Jesús viene a vivir dentro de ti. Tan sencillo como eso. Presentar el plan de salvación. Decirle, Dios no quiere que tú vayas al infierno, Dios quiere que tú tengas vida y vida en abundancia. Es porque Dios es misericordioso que Él espera que tú seas misericordioso con los demás. Colosenses 1, 21, 22, ya estamos terminando. En otro tiempo, ustedes, por su actitud, por nuestra actitud, digan conmigo, por mi actitud, y nuestras malas acciones, estábamos alejados de Dios y éramos sus enemigos. El pecado nos hizo enemigos de Dios. Pero ahora Dios, a fin de presentarnos santos, intachables e irreprochables delante de Él, nos ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo. Fuimos reconciliados en el cuerpo mortal de Cristo cuando Él se entregó en la cruz por nosotros mediante su muerte. La próxima vez que tengas temor o timidez de hablarle a alguien acerca de Jesús, recuerda que un día Jesús llegó a tu vida cuando eras un pecador igual o peor que esa persona a quien tú le estás hablando. Debes ser misericordioso, misericordioso, porque Dios fue misericordioso contigo y Él te salvó. Yo no sé tú, Pero yo no espero ser perfecto entre hoy y el día que me toque partir de este mundo o que Cristo venga por mí. ¿Sí? Voy a fallar, voy a fracasar, voy a tener imperfecciones, voy a tener motivaciones incorrectas y tú también. Así que voy a necesitar misericordia. Y tú también. Santiago 2:13 dice: no habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. No habrá compasión para aquellos que no hayan tenido compasión de otros. Pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. Todos nosotros seremos juzgados. Nota, Dios te va a juzgar a ti de la manera que tú juzgas a los demás. Si cuando tú juzgas sin misericordia, te estás cerrando la puerta tú mismo. Pero si tú eres misericordioso, cuando la gente te ofende, si tú sabes extender misericordia, si eres compasivo, entonces Dios será misericordioso contigo cuando llegue ese momento de juzgarte a ti. Solo los que dan misericordia reciben misericordia. ¿Están aquí, iglesia? Abre los ojos, abre los... enciende las parabólicas. Solo reciben misericordia los que dan misericordia. Y yo no sé tú, pero yo necesito misericordia cada día. Cada día. Los que no dan misericordia no recibirán misericordia. Eso es lo que dice ahí. Porque cosechas lo que siembras. Mateo 5:7 dice: bienaventurados. Bienaventurado quiere decir feliz o tres veces feliz. It's like a higher degree of happiness. Bienaventurados, felices son los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Quieres alcanzar misericordia? ¿Quieres ser tres veces feliz? Suelta misericordia. Métete de lleno en el ministerio de la misericordia. Dile: Señor, necesito ser más compasivo. Necesito dejar de criticar a la gente. Es más, en vez de criticar, necesito involucrarme más para ver cuál es el trasfondo de esa persona. ¿Por qué está? Y sabes que mientras hago eso, Señor, muéstrame cómo puedo ayudar a esa persona. Cuando tú rehusas perdonar a otros y mostrar misericordia, tú mismo estás quemando el puente que te llevará al cielo y a la vida eterna. Lo voy a decir otra vez, porque con esta frase termino. Escúchame bien. Cuando tú rehusas perdonar a otros y a mostrar misericordia, o sea, amor en acción, no solamente, oh, yo te perdono, no, muéstrame con obras, tú mismo estás entonces quemando el puente que te llevará a ti al cielo y a la vida eterna. Porque sin la misericordia, sin el perdón de Dios, no llegas a ningún lado. Porque todo hombre es pecador. No te atreves a decir que tú eres bueno, porque no hay nadie bueno. Un día pararon a Jesús y le dijeron: maestro bueno. Y dice: ¿a quién tú llamas bueno? Solamente a nuestro Padre. Si Jesús, que era intachable y no tuvo pecado, él no quiso que le llamaran bueno porque solamente su Padre era bueno, ¿qué te hace pensar que tú eres bueno? Nadie es bueno. Todo hombre es pecador. Lo único que nos hace justo, lo único que nos limpia, lo único que nos garantiza la misericordia, es cuando yo soy misericordioso con otras personas. Ponte de pie en esta mañana. Ponte de pie. Ponte de pie y cierra tus ojitos ahí donde estás. Deja que el Espíritu Santo trate con tu corazón. No sé si Dios te ha ya mostrado cosas que tienes que cambiar, que tienes que arreglar, que tienes que remendar. Y qué oportunidad para hacer esto que en diciembre, cuando viene mucha gente, cuando te vas a juntar con familiares, cuando te vas a juntar con personas en la calle que están tratando de robarte el parqueo más cerca porque no quieres caminar 20 yardas. Cuando la gente está como loca en la calle manejando, Cuando Dios te muestra a gente que estás dolida y sufriendo para que tú seas un buen samaritano, ¿serás ese buen samaritano? ¿O serás como el levita? ¿O como el sacerdote que pasó, nadie me está mirando, que alguien otro, estoy muy ocupado, que alguien más ayude a esa persona? ¿O vas a dar misericordia? Porque si no das misericordia, tú mismo te estás quemando el puente. Tú mismo te estás impidiendo que Dios te perdone a ti y que Dios tenga misericordia de ti. Creo que es una buena oportunidad para decirle: Señor, hazme más misericordioso. ¿Sí? ¿Qué les parece? Ayúdame a ser más misericordioso. ¿Ahí dónde está? Cierra tus ojos. Espíritu Santo, en esta mañana, solo tú eres el que puedes abrir nuestros ojos y ver las carencias que tenemos. Y esta es una de las áreas, Señor, que a veces no hablamos mucho. A veces por timidez no compartimos tu palabra de esperanza con gente que está dolida y necesitando de ti. Y a veces no damos de gracia o libremente lo que de gracia hemos recibido, por temor, por timidez. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, como dice tu palabra, alentamos a los tímidos. Si tú eres tímido aquí y la timidez es lo que te impide hablar acerca de Jesús, hoy te aliento a que venzas eso en el nombre de Jesús, que le pidas al Espíritu Santo que te dé fortaleza para no quedarte callado, y que el denuedo del Todopoderoso venga sobre tu vida para que en todo tiempo y en todo momento siempre haya una palabra sazonada con sal, guiada por el Espíritu Santo a las personas que te rodean, en el nombre de Jesús. Padre, mira a nosotros que a veces somos tan rápidos para juzgar, pero cuando fallamos queremos rápidamente ser perdonados o que tú nos perdones. Señor, ayúdanos, Señor, a poder ser misericordiosos. Ayúdanos, Señor, a poder hacer todas estas cosas que aprendimos hoy, a entender que misericordia es amor en acción. Ayúdanos, Señor, a perdonar a aquellos que nos han fallado y que han caído. Ayúdanos a ayudar a aquellos que están doliendo y no a doblar la cara, a involucrarnos en su historia, en sus jornadas, a despojarnos de cosas nuestras para poder bendecir y ayudar a alguien. Señor, ayúdanos a ser paciente con la gente complicada, a entenderlos, como dice tu palabra, a comprenderlos, a ser comprensivos, a darle el beneficio de las dudas, a ser pacientes con todos. Señor, ayúdanos a ser bondadosos con nuestros enemigos. Que mientras más mal la gente nos trate, más bien le hagamos a ellos, porque así es como tú hiciste con nosotros. Y también ayúdanos, Señor, a preocuparnos por los perdidos. Señor, que haya algo en nuestras entrañas que se conmuevan cuando vemos a una persona en necesidad. Señor, que siempre haya el deseo de hablarle a alguien, a compartirles lo que tú hiciste en nosotros, a darles nuestro testimonio para que esa persona también puedan recibir lo que nosotros hoy estamos disfrutando. Señor, haznos más misericordioso. Levanta tu mano ahí y comienza a pedírselo al Señor tú. Si Dios te habló y esto es algo que tú sabes que necesitas mejorar, necesitas comenzar a aplicar, quizás uno de estos puntos te sacudió, ahí levanta tus manos y dile: Señor, ayúdame, quiero ser más misericordioso, quiero ser más como tú, Dios. Ayuda, destruye mi orgullo, Señor, quebranta, Señor, todo esto que impide, el temor, la timidez. Señor, quebranta mi humanidad, quebranta, Señor, el deseo de tomar venganza, quebranta, Señor, el deseo de querer hacer las cosas a mi manera. Señor, ayúdame a ser un corazón moldeable, ser una persona moldeable por ti, Señor. Ayúdame en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Comienza a clamar, vamos iglesia, dile: Señor, ayúdame, quiero ser más como tú. Quiero ser más como tú. Señor, yo te pido, cada mano levantada, que tú derrames, Señor, tu unción sobre esa vida, y que puedan a partir de este momento, cada vez que ven una necesidad, conmoverse, algo no humano, algo sobrenatural, que tú conmuevas su interior. Y si no habla esa persona, que se siente que revienta, dentro de sí, porque necesitan hablarle a los perdidos, necesitan hacerle bien a los que los ofenden, necesitan perdonar a aquellos, Señor, que le han fallado. En el nombre de Jesús, oh Dios, haz tu obra en nosotros. Cámbianos, Señor. Quita, Señor, esta naturaleza pecaminosa de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a vencerla. Ayúdanos a ser gente del Espíritu. Gente, Señor, que no nos ofendemos fáciles, Señor. Al contrario, gente que somos difíciles de ofender. Queremos ser como tú, Jesús. Lento para la ira. Y, Señor, abundante en misericordia y en amor inagotable. Ayúdanos a ser más como tú. Danos más de ti, Señor. Danos más de ti. Vamos, levanta tu mano y dile: Señor, lléname de tu presencia. Ames más como tú, Señor. Hazme más como tú, Señor. Quiero agradarte en mi forma de tratar con la gente, en cómo respondo, Señor, cuando la gente me trata mal, Señor. Ayúdame a marcar una diferencia. Ayuda a que la gente vean algo diferente en mí. Que cuando me vean, Señor, puedan decir: veo a Cristo en esta persona. Veo algo diferente. Esta persona no me paga mal por mal, sino me paga bien por mal. Oh Dios, haz tu obra en nosotros. Quebranta, Señor, los corazones de piedra. Ablanda los corazones, Señor, que han sido, Señor, endurecidos, Padre. Y danos un corazón de carne. Danos un corazón misericordioso. Danos un corazón que ame al perdido, que sea comprensivo con los demás. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser más como tú, Dios. Cada día de la vida, en donde estemos, este fin de año, con nuestros familiares, con nuestros seres queridos, ayúdanos a ser más como tú. Ayúdanos a modelar tu amor, a no solamente modelarlo de palabras, sino con nuestras acciones, con nuestras dádivas. Ayúdanos, Señor. En el precioso nombre de Jesús le damos gracias. Ahora levanta tus manos y dale gracias al Señor. Hónrale. Tómate unos segundos para darle gracias por su misericordia derramada sobre tu vida. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad, Dios, inmerecida, que me alcanzó a pesar de ser pecador, que me limpió, Señor, que me comprendió, Señor, y que me sentó en lugares celestiales. Gracias, Dios. Agradecido estamos, agradecido estamos. Agradecido estamos. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Incomparable amor. Incomparable amor. Incomparable amor, Dios. Señor, prometemos llevar tu gloria a las naciones. Prometemos, Señor, dar de lo que hemos recibido, Señor. Hoy lo que hemos recibido, Señor, en esta vasija, en esta mañana, Señor, queremos vaciarla en gente que está necesitando de ti. Nosotros que te conocemos, conocemos la esperanza de vida, pero hay mucha gente que no te conoce, Dios. Permita, Señor, que nunca, 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 Señor, pongamos una pared para que no fluya lo que hay dentro de nosotros hacia otras personas. Y al vaciarnos lo que tenemos dentro de nosotros en personas, ayúdanos a cada día volvernos a llenar para el otro día volver a seguir bendiciendo a gente. Y que cada día sea, Señor, un ciclo donde nos llenamos de tu presencia en nuestro lugar íntimo contigo, para poder entonces eso mismo depositarlo en las vidas de aquellos que lo necesitan. Ayúdanos, Señor, a preocuparnos por los perdidos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué es misericordia? ¿Qué es misericordia? Amor en acción. Esta semana, estate pendiente. Estudia las notas que tomaste y asegúrate que cada día de esta semana, si lo haces por 7 días consecutivos, ya se vuelve un hábito. Así dicen. Haz algo bueno. Muestra misericordia, ¿sí? No solo empatía. Muestra algo por la gente que lo necesitan, y vas a ver cómo eso se va a formar un estilo de vida en ti para poder ayudar. Quizás tú estás pensando: bueno, yo necesito mucha ayuda. Comienza a ayudar y vas a ver cómo Dios te va a ayudar a ti. da y vas a ver cómo abres las puertas para que recibas misericordia. Dios te conoce, Dios conoce tus necesidades. Pero comienza, tú no necesitas esperar llegar a cierto nivel para que tú comiences a mostrar misericordia. Puedes comenzar ahora, sin tener nada y estando en el lugar más bajo de tu vida. Comienza a mostrar misericordia y vas a ver cómo Dios te va a mostrar a ti. Porque este principio funciona. Todos los ojitos cerrados. ¿Habrá alguien aquí que se siente que está lejos del Señor? ¿O habrá alguna persona aquí que nunca ha aceptado el regalo de la salvación que Jesús hizo en la cruz por ti? Y hoy quisieras decir, antes de irme, yo quiero irme con Jesús en mi corazón. Si ese eres tú, levanta tu mano, yo quiero orar por ti. Y eso es lo hermoso del regalo de la salvación. Que bueno, Dios te bendiga. Que no hay que comprarlo porque ya fue pagado el precio. Jesús lo pagó en la cruz. Costó mucho, costó la vida de un hombre intachable, la vida de Dios, del Hijo de Dios. Pero ya fue pagado por ti y por mí. Solo tienes que aceptarlo. Y hay una señora que ya levantó su mano. ¿Habrá alguien más aquí que quisiera decir, yo quiero a Jesús en mi corazón? Quiero esa esperanza de vida. Veo tu mano ahí atrás. Dios te bendiga. Qué bueno. Veo dos manitos. Bueno. ¿Alguien más que quisiera decir, yo no me voy de este lugar sin irme con Jesús? Él promete meterse en tu corazón. No lo vas a ver. No va a ser algo sobrenatural. Pero Dios dice que cuando tú lo aceptas, Él viene a vivir dentro de tu corazón. Ya no vas a hacer la vida solo. Nunca más vas a decir que estás sola o que estás solo, porque Cristo está en tu vida. ¿Alguien más? Levante la mano ahora. Si no oramos. Ok, las tres manos que se levantaron, vamos a decir esta oración. Repítala después de mí y todos nosotros le vamos a ayudar, ¿sí? Y sea sincero con las palabras. Presta atención a las palabras que vamos a decir, porque es tu sinceridad de tu corazón, más que palabras, es la sinceridad de tu corazón. Digan conmigo, iglesia: Señor Jesús, en esta mañana, 10 de diciembre del 2023, yo abro mi corazón a ti, Jesús, el autor de la vida, el que murió por misericordia y por amor a mí. Yo hoy públicamente recibo ese sacrificio, recibo ese regalo que tú hiciste por mí, y te abro mi corazón para que entres y perdones todos mis pecados. Yo reconozco, Jesús, que soy pecador, cometo errores, pero hoy te pido que con esa sangre preciosa tú limpies cada uno de mis pecados y escribas mi nombre en el libro de la vida. A partir de hoy me entrego a ti, voy a servirte a ti y te doy gracias, Señor, por el regalo de la salvación, del perdón de pecados y de la vida eterna. En tu nombre, Jesús, amén y amén. Vamos a celebrar fuerte. Hay pachanga en el cielo. Dice la Biblia, cuando un pecador se arrepiente, y hoy hubieron tres, Dios te bendiga, tú eres una hija de Dios. Las jovencitas allá son hijas de Dios. Eso dice la Biblia. Que aunque gente te pueda señalar, Dios borró todos tus pecados y hoy eres una persona nueva. Iglesia, Dios le bendiga mucho. Muchas bendiciones. Nos vemos el jueves. ¿A qué hora? Y el domingo. Bendiciones. Nos vamos celebrando a Jesús.